Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Te damos gracias mientras contemplamos tu palabra. Oramos que nos des un entendimiento de este texto. Ayúdanos a aplicar estas cosas. Pedimos tu Espíritu Santo. Pedimos que nos cambies, que hagas tu voluntad para con nosotros. Oramos que estés con nosotros. Perdónanos por nuestros pecados. Pedimos tu misericordia. Queremos oír de ti. Y los que no te conocen, oramos que hoy es el día que abras sus ojos a la verdad del Evangelio. En nombre de Cristo, amén. Habiendo contemplado la lista de las bienaventuranzas que tratan con el corazón general y la disposición de aquellos que son verdaderamente parte del reino de Cristo, esta mañana pasamos a considerar la responsabilidad que pertenece a estos individuos mientras ellos continúan viviendo su vida en el reino, en este lado de la tumba. Y la última de las bienaventuranzas que abordó la manera en que el mundo respondería a los que se describen como bienaventuradas es un puente que nos lleva a la siguiente parte del sermón de nuestro Señor. Es importante que nos separemos versículos 1 al 12 de 3 y 16 porque van juntos, son un paquete. La pregunta natural para un hijo redimido de Dios que ha nacido de nuevo en la gloria de un reino nuevo y eterno como un siervo de su nuevo rey Jesús es: ¿cómo voy a ver el mundo ahora? ¿Cuál es mi responsabilidad en este mundo y hacia este mundo si existe como ciudadano del reino de Cristo? ¿Me escondo en algún monasterio y busco la santidad lejos de las tentaciones y la corrupción del mundo? ¿No salvo? Si no, ¿a dónde voy desde aquí, habiendo sido sacado del reino de las tinieblas y llevado al reino de la luz? ¿Cómo se puede permanecer en el mundo mientras no siendo del mundo al mismo tiempo, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras y el llamado a la santidad que se da a todos los que son parte del reino de Dios? Nuestro texto para esta mañana nos lleva a abordar este tipo de preguntas con el uso útil de dos grandes analogías. Primero, versículo 13, se nos dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más, claramente nuestro Señor se está dirigiendo a sus discípulos directamente aquí, cuando Él dice: Vosotros sois la sal de la tierra. La palabra vosotros. Y nuevamente en el versículo 14, cuando Él dice: Vosotros sois la luz del mundo. Como ya hemos visto en el versículo 2, Él está dirigiendo estas enseñanzas principalmente hacia sus discípulos y luego de manera secundaria hacia las multitudes que están observando. Y por supuesto, sabemos que sería inconsistente con las escrituras para llamar a los incrédulos sal y luz en cualquier sentido. Él está hablando a sus discípulos, claro que sí. Mientras buscamos comprender esta primera ilustración, notamos primero que ambas ilustraciones asumen que algo está seriamente mal con la tierra y el mundo que representa. Cuando él habla del mundo, en 13 y 14, él está hablando no del mundo material, sino al mundo tal como está representado por la humanidad que lo habita. Hablando de la humanidad. Y la seriamente equivocada suposición es esto. Es una equivocada suposición y es esto. De alguna manera, el mundo está sufriendo una terminal decadencia mortal que requiere un conservante antídoto antiséptico. Y de alguna manera, el mundo está en completa oscuridad, requiriendo que la luz exponga algo crítico que se necesita ver. Está en las tinieblas y se necesita ver la verdad. Y el verdadero cristiano debe ser el antídoto conservador y la iluminación necesaria para ayudar al mundo a superar su situación terrible. Vemos esto, el propósito del cristiano y su responsabilidad. Es empezando entonces con la primera ilustración. ¿Qué quiere decir nuestro Señor al afirmar que sus discípulos son los ciudadanos de su reino, los bienaventurados? Son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando consideramos el propósito de la sal, particularmente en este contexto del primer siglo, nos ayudará a responder a esta pregunta. Hasta este fin hay por lo menos dos propósitos principales para la sal en el primer siglo. Primero, obviamente la sal se usa para sazonar la comida. Destaca y enfatiza el sabor con el fin de hacer la comida agradable. Y para dar sabor en la comida. Aún más importante, especialmente en el primer siglo, la sal fue utilizada como un conservante. Recuerden, ellos no tenían electricidad ni refrigeradores como nosotros hoy en día, y así para evitar que su carne se echara a perder, ellos tenían que cubrirla con la sal y tuvieron que frotar la sal en la carne para evitar que los gérmenes la arruinaran, para proteger la carne. Hasta estos fines, entonces, el cristiano debe ser la sal de la tierra al buscar y vivir y actuar de tal manera que daría sabor a su despridad natural y falta de sabor, mientras sirviendo para cambiar el proceso de decadencia moral que ha existido naturalmente desde la caída de la humanidad. Volviendo entonces a la seriamente errónea suposición que implica esto, destacamos dos hechos que se ponen en primer plano. Primero, debido a la caída de la humanidad, el mundo está experimentando un retroceso y está avanzando más y más hacia el colapso moral que en última instancia terminará en juicio final. Lo que sucedió durante el tiempo del diluvio y lo que sucedió de la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustra esto también. Y lo que ocurrió en la grandeza y decadencia de cada gran nación solo confirma esta realidad. El mundo está en un estado constante de decadencia. Bueno, se podría decir, pero no ha habido tiempos de prosperidad, no ha habido ocasiones en que la decadencia se ha mantenido constante hasta cierto punto por un tiempo. Sí, y esto es el punto de este texto. Sí, Siempre ha sido el pueblo de Dios que ha sido utilizado como la sal para servir como un elemento conservador en un contexto de corrupción y contaminación. Se puede decirlo de esta manera. De acuerdo con la gracia de Dios, Dios a menudo ha colocado a su pueblo en todo el mundo, en parte para conservar lo que llegaría a un juicio. Dios usa a los redimidos para llevar a cabo la preservación. Y por supuesto, los redimidos son en última instancia purificados en Cristo, pero debido a su unión con Cristo, comienzan a vivir de la manera descrita por las bienaventuranzas que ayuda a preservar a las personas que les rodean. Consideren esto. ¿Cuántas veces hemos leído en las Escrituras que incluso los no regenerados fueron bendecidos por el bien de la gente de Dios? ¿No fue bendecido Labán a causa de Jacob? ¿Qué hay de Potifar y el carcelero y el faraón? ¿No les bendijo Dios a causa de José? Y consideren también cuando Abraham le rogó a Dios en nombre de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo Abraham una y otra vez? ¿Qué dijo Abraham al Señor? Quizás se hallará 100 justos, o 50 justos, o 20 justos, o incluso 10 justos. ¿Destruirás a la nación si tantos hombres justos vivieron entre ellos? Y recuerden la respuesta de Dios. Incluso si hallare 10 justos entre ellos, no destruiré a todas las ciudades por su bien. Pero tristemente, quedaba muy poca sal en Sodoma y Gomorra. De hecho, solo Lot y sus dos hijas salieron con sus vidas. Y la ironía es que la esposa de Lot, que debería haber sido sal para la gente de esas ciudades malvadas, se volvió estatua de sal porque su corazón estaba en armonía con Sodoma y Gomorra y no con el corazón de su propio esposo. Y así los cristianos, es una advertencia. Sal en la casa. Y es peligroso. Es peligroso continuar en la rebelión. Así los cristianos, el pueblo de Dios, al vivir fielmente ante Dios, al vivir de acuerdo con las sobrenaturales cualidades enumeradas en las bienaventuranzas, sirven para ayudar a preservar una nación y un mundo declinando. De hecho, algunos de nosotros sabemos el ejemplo, vamos al trabajo o vamos con amigos y personas saben que somos cristianos. ¿Qué pasa? Ellos tienen cuidado y usa lenguaje diferente. Hay un sentido conservador que tienen cristianos con nosotros que les rodean. La moralidad se promueve debido a los cristianos que están actuando como sal. Es un testimonio buenísimo. Pero además, como hemos visto, la sal también proporciona sabor a lo que generalmente no tiene sabor. Viviendo para Cristo y su gloria, al vivir gozosamente en relación con Dios por medio de Cristo, el pueblo de Dios demuestra sabor a un mundo sin sabor. Sabemos que todas las alegrías y deseos temporales de este mundo no duran. Son mentiras de corta duración. Las personas están atrapadas en la trampa de buscar la mejor opción para satisfacerlas, pero siempre están decepcionadas. Intentan llenar su vacío de Dios con cosas materiales que se descomponen, pierden su valor y se pudren. Y ellos buscan lujurias que nunca satisfacen y resulta que son vacías, sin sabor. El mundo les ha dejado con el sabor de chicle lleno de azúcar, tú sabes, chicle con mucho azúcar que promete un sabor encantador por unos momentos y luego se vuelve completamente insípido y necesita ser reemplazado después de un corto tiempo y todo el tiempo está arruinando los dientes. Sus programas de televisión se vuelven aburridos. Su embriaguez termina en una resaca. Su altura vuelve a bajar. Sus vacaciones terminan. Cada alegría de solución rápida les deja hambrientos para la próxima y los problemas de mañana continúan y la muerte avanza rápidamente hacia ellos. Y están viviendo una vida sin sabor. Pero el cristiano, disfrutando de la vida abundante en Cristo, la vida no es abundante en el sentido del aumento de las posesiones, pero la vida abundante es el disfrutar de una relación con el Dios vivo y constantemente esperar la gloria eterna con Cristo. Nuestro sabor a un mundo sin sabor que no puede encontrar la satisfacción verdadera y duradera. Y mientras viven esta vida en Cristo, regocijándose incluso en los sufrimientos, teniendo en mente el panorama más grande, la fuente de vida dada en Cristo y aplicado por el Espíritu Santo, brota fuera de ellos, invitando a otros venir a probar y a ver que el Señor es de hecho bueno. Y como la sal, ellos proporcionan condimento y sabor a un mundo vacío y sin sabor. Pero hermanas, noten que nuestro Señor agrega algunas palabras serias a esta declaración con respecto a su pueblo siendo la sal de la tierra. Pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por hombres. Usted ve, si la sal pierde sus beneficios conservadores y sabrosos, entonces ya no tiene un uso funcional. No puedes usarlo en otro lugar. No puede usarlo como un combustible, ni para hacer ropa, ni para ningún otro beneficio. Fue comprado para estos propósitos y cuando pierde su sabor se vuelve inútil. Simplemente echa fuera o se tira al suelo como arena solo para ser pisoteado. Bueno, esta analogía puede ser difícil para apreciar en un momento en que la sal generalmente no pierde su sabor hoy en día. Pero en el primer siglo, eso ciertamente podría haber sucedido y sucedió a veces. Usted ve, la fuente principal de sal fue lugares como el mar, vino del mar. No era puro y generalmente se mezclaba con otros elementos que podían arruinarlo con el tiempo. Y así, la analogía de nuestro Señor aquí habría sido entendida de aquellos a quienes les estaba hablando. Sal que pierde su sabor porque está contaminada con otros elementos. Y su punto es esto. Hemos sido redimidos a un propósito crítico, al servicio de nuestro Rey, en su reino glorioso. Y mientras permanecemos aquí en la tierra, tenemos el privilegio único de servir como agentes y vehículos de preservación y sabor hasta que el Señor regrese. Nuestra redención no solamente tiene el propósito de llevarnos al cielo. Ese es ciertamente un beneficio glorioso que constantemente contemplamos, pero también tenemos un propósito presente y significativo en el plan de redención de Dios. Y parte del plan es cómo relacionamos con el mundo. Dios ha ordenado usarnos como instrumentos de preservación, influencia y cambio para aquellos que todavía permanecen en la oscuridad. Tenemos influencia. Y lo hacemos a los que están en las tinieblas. atrapado en el mundo. Y así, cuando no somos útiles hasta este fin, cuando seguimos mirando, pensando, actuando y viviendo como el mundo, ya no somos útiles para servir el propósito por lo cual Dios nos ha redimido. Nosotros somos como esa sal que ha perdido su sabor, habiendo sido corrompido por los otros elementos, ya no siendo útiles para Dios. Entonces, como la sal sin sabor, desde el punto de vista de Dios, estamos en peligro de ser echados fuera o pisoteados. Bueno, eso es lo que pasó a los fariseos. Se convirtió en sal sin sabor. Y vemos esto cuando Jesús habla de los fariseos, porque ellos eran como una cáscara. No tenía interés en conservar el mundo. Y sabemos que ellos no tenían la verdad. Habiendo dicho esto, pasemos a la segunda analogía que el Señor nos da, que nos proporciona una ilustración que agrega otra dimensión crítica al propósito por el cual el pueblo de Cristo permanece en el mundo. 14 al 16. Acabamos de ver que somos llamados a actuar como conservantes y debemos dar el sabor del Evangelio al mundo, especialmente por nuestra vida piadosa. Pero aquí encontramos una segunda ilustración que también sirve para ayudar a definir nuestra responsabilidad al moribundo mundo oscuro. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El pueblo de Dios que vive en el reino de Cristo debe servir como portadores de luz para el mundo. Bueno, una vez más, esta ilustración realmente habría afectado a aquellos a quienes nuestro Señor está hablando, porque recuerden que ellos no tenían electricidad. Cuando estaba oscuro, estaba oscuro. Y muchos no entendemos esto. Y así realmente uno dependía de las lámparas de aceite para ver y moverse por las noches. No había luces afuera en la calle, como nosotros tenemos aquí, y hay muchas luces hoy en día en la calle, y luces de las tiendas o otras casas, que hay luz por todas partes, incluso en la noche, ni incluso podemos ver las estrellas. Pero ellos no tenían esa electricidad. No había iluminación residual de otras casas. Y ciertamente no había luces en todas las habitaciones. Hay que usar lámparas de aceite y al instalarlas en lugares altos para proporcionar la mayor cantidad de luz para toda la habitación. Tú entiendes, en mi experiencia, en los cuartos de la casa que no tiene luz muy alto, es diferente. Hay más oscuridad si la luz no está muy alta. Se necesita poner la luz muy alta para dar más luz. Y en el primer siglo no había luces así como tenemos hoy en día. Bueno, todos hemos tenido la experiencia de levantarnos por la noche para ir al baño y, como no queremos molestar a los demás, intentamos llegar al baño sin encender las luces. Y incluso si conocemos muy bien nuestras propias casas, es difícil. Y especialmente si tienes niños pequeños, ese puede ser un viaje muy peligroso. Puedes darse en el dedo o dar un paso sobre objetos mortales como los legos, ¿sí? Sabemos cómo duele mucho los legos. Y así aprendes a apreciar la luz cuando está encendida, porque te ayuda a ver para dónde vas. Se necesita esa luz. Incluso tenemos la conveniencia de tener un poco de luz encendida en nuestros refrigeradores cuando los abrimos. Y cuando esa luz se apaga, puede ser difícil tratar de encontrar un artículo que está buscando. Y así la luz es importante para todos, para ayudarnos a ver dónde estamos, para ayudarnos a ir donde necesitamos ir y para ayudarnos a funcionar cuando el sol se pone. Otra experiencia que yo comparto con ustedes. Cuando yo era adolescente, yo fui a esta calle, norte de Camino 110, y no hay luz, y es un calle muy peligroso. Mucha en el bosque, sin luces, y es un calle muy peligroso. Y cuando yo era adolescente, apagamos los faros y no se puede ver nada. Es una ilustración, es el tipo de oscuridad que experimentaba el pueblo de Dios en el primer siglo. Y así el Señor usa esa ilustración para hacer un punto crítico sobre la responsabilidad que los cristianos tienen en el mundo. Primero, Él destaca una ciudad que está en un monte, y como no se puede esconder, incluso durante el día, porque está elevada, debe ser visto. Caminando por la noche de nuevo, en un lugar muy oscuro, sin electricidad, no habían muchas luces, uno buscaría una ciudad elevada para que lo ayude a orientarse en su viaje. Es en una distancia, hay una luz de una ciudad en el monte, especialmente cuando la ciudad está muy alta en los cielos, y ayuda mucho para orientarse. Y es esta idea de elevar la luz para ser visto, porque dentro de esa ciudad, además, sería tonto que una persona encienda una lámpara encendida solo para ponerla debajo de un almud. Sería insensato, sería tanto debajo de almud. ¿Por qué? Porque el almud cubriría su luz y no permitiría que la lámpara cumpliera el propósito por lo cual fue diseñado. Es una noción ridícula. ¿Quién haría tal cosa? En esta cultura, en ese tiempo, en esta época, ¿quién tomaría una luz debajo de un almud? No, uno tomaría la lámpara y la pondría en un candelero, de modo que pudiera elevarse lo suficiente para emitir luz en toda la habitación y toda la casa. Quieres obtener el mayor beneficio posible de esa lámpara. Jesús usa una ilustración que habla de manera tan obvia, porque quiere que su audiencia entienda que, de la misma manera, desde el punto de vista de Dios, Él tiene un propósito muy específico e importante para su pueblo redimido. Y sería absolutamente absurdo y impensable que un cristiano viviera de una manera contraria a su propósito. Un cristiano ha sido regenerado y recreado para proporcionar luz a otros. Eso es un hecho. Como una lámpara no se pone debajo del almud, se pone en un candelero para proteger y esconder esa luz. Por cualquier motivo es absurdo cuando se lo considera desde el punto de vista del reino de Dios. Absurdo. No es privada para compartir. Y eso es porque nuestro Señor se dirige la ilustración a sus discípulos y agrega: así se dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Así encontramos que un verdadero cristiano, en virtud de su conversión y unión con Cristo, en virtud del hecho de que ahora actualmente es parte de un reino nuevo, un reino de corazón, en el presente está diseñado para servir como una luz brillante para el resto del mundo. Por nuestras buenas obras, por las formas en que contrastamos los egoístas hechos de la carne al vivir de acuerdo con las bienaventuranzas que hemos pasado y al acompañar todo esto con el anuncio del Evangelio de Cristo que nos ha llevado a este reino, somos llamados a servir como luces, no para ser privado. ¿Y para qué sirve entonces esta luz? Bueno, hay por lo menos tres propósitos. Primero, expone la condición caída del mundo. Revela y explica la oscuridad y la muerte presente que impregnan al mundo a causa de la caída del hombre. Es contraria. Revela la realidad de la caída que ha llevado a cada ser humano. Cada ser humano al ciego y condenado estado que naturalmente controla a todos. Y revela la realidad de nuestro Dios como el Creador eterno. No solamente un Dios, no es un Dios que dice haga esto y no haga esto. Es el Dios vivo, el Creador eterno y juez justo, quien reina sobre este mundo perdido y quien llevará cada acto al juicio eterno. La luz brilla, que dice: este es un Dios vivo y ha hecho una obra en mí. Y luego, en segundo lugar, presenta a Cristo como el camino, la verdad y la vida, como la única esperanza. Esa luz es la única esperanza para los pecadores caídos, ligada a un mundo caído. Declara a Cristo como el único salvador para los pecadores en todo el mundo. El único que puede lograr el cambio que personas ven en nosotros. No es nosotros, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha cambiado. Y luego, finalmente, en todo esto, al presentar la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, al revelar la realidad de la obra de Dios, al llevarnos a su reino y al transformarnos de tal manera que vivamos de una manera diferente que el resto del mundo, con un sólido y expiatorio sentido de esperanza en armonía con el estilo de vida presentada por las bienaventuranzas, nosotros traemos gloria a nuestro Dios y Padre. Es una razón por la cual contradice las vidas de los fariseos. Muy diferente que los fariseos. Ellos no trajeron gloria a Dios. O los que están en el reino de Dios no buscan las alabanzas de los hombres. Busca servir a Cristo. Otros ven la luz y son llevados a traer gloria a Dios que nos ha hecho lo que ahora somos. Y ahora, de la misma manera, ellos llegan a la fuente de nuestra luz, el Señor Jesucristo. Presentamos la luz de la luna en nuestras palabras, acciones y vidas. Y todo esto es una luz presentada. Somos una luz que refleja, como la luna. Reflejamos la luz de Cristo. Es una luz prestada. Viene del poder del sol, la fuente de toda vida. Nuestro objetivo es alumbrar nuestra luz, no esconderlo, no ocultarlo como un monje en un monasterio, sino para permitir que se derrame, para que otros en la oscuridad vean y den gloria a nuestro Dios y Padre. Esto llevará a la persecución en algunos casos, sí, ya hemos visto esto, sí. Pero también, en otros casos, llevará a la salvación y sobre todo servirá para representar la gloria de Dios en Jesucristo. Así, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, ha sido comprado para un propósito que comienza en esta vida, donde la presencia de la oscuridad y la evidencia de una caída trágica todavía existen en gran medida. Hay una necesidad en este mundo que cristianos han sido ordenados para cumplir, ser luces, y por nuestra vida piadosa debemos servir como sal para la preservación del mundo, para dejar el aroma sabroso de Cristo donde quiera que vayamos, y debemos proporcionar luz a fin de exponer todo lo que la oscuridad esconde. Todo para la gloria de Dios. Cuando leemos en Apocalipsis a las siete iglesias, recuerden, hablando a las iglesias siendo los candeleros. El candelero está en el santuario, en el santo lugar santo, donde existía la gloria de Dios. Como Éfeso, por ejemplo, estaban fracasando en que perdió su primer amor y vino corrupción. Eventualmente Jesús dice, si no te arrepientes, yo tomo tu candelero. Yo apago el candelero, dice Jesucristo. Hermanos, algunos pensamientos conclusivos acerca de la responsabilidad que tenemos. Hermanos, todo se reduce a este recordatorio crítico que debemos mantener a la vanguardia de nuestras mentes. Tenemos que dejar muchos pensamientos y planes en segundo plano en esta vida. Muchas veces nos preocupamos de muchas cosas, pero esto no es uno de ellos. Esto debe ser central en todo momento. No debes poner esto a fuego bajo o a fuego lento, dejándolo reposar por un tiempo mientras te ocupas de los supuestos asuntos más importantes. No hay un asunto más importante que es. Esto es el principio de busca primero el reino de los cielos. Hermanos, busca primero el reino de los cielos. Es el principio. Fuimos creados y recreados en Cristo con un propósito que va más allá de nuestros propios deseos. Y es un propósito maravilloso, pero debemos comenzar por reconocer que no pertenecemos a nosotros mismos. No pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Dios. Somos una creación nueva. Pertenecemos a Dios y a Cristo. Y no podemos ser consumidos con las trampas de este mundo y cumplir ese propósito al mismo tiempo. No puedes. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Cristo. La redención es una realidad de todo o de nada. Es una cosmovisión bíblica. Incluso mientras trabajas, estás trabajando de una manera que trae gloria a Dios. Tú eres del mundo o eres crucificado al mundo. No hay lugar neutral. La cruz no sirve como un punto medio. Estás en este lado o estás en este lado. Y si eres crucificado, ahí es un cambio drástico. Una realidad nueva. Es una muerte total a la vida antigua para vivir una vida nueva en Cristo. Esto tiene que ser una realidad consciente para nosotros. No puede ser como algo de la teología y entender en la mente intelectualmente. No, esto tiene que ver con cómo vivimos. Hay que aplicar esta teología. Hay que vivir fuera de esta teología. Es la vida que ahora yo estoy viviendo, representa una vida que ha sido muerto a mí mismo. Y al considerar esta realidad, debemos considerar el hecho de que tenemos una responsabilidad aquí y ahora, en este mundo que se nos presenta. Y es una responsabilidad que requiere un gran sacrificio. Se requiere un gran sacrificio y un ferviente compromiso. No nos gusta sacrificio, no nos gusta compromiso. Muchas veces buscamos la comodidad. Buscamos la comodidad. Como en la televisión, este programa de Jetson del futuro, donde no hacemos nada, es que no queremos hacer nada, pero el reino de Dios tiene que ver con sacrificio, ponerse en el altar. Es una responsabilidad que vive de una cosmovisión bíblica y que pone toda nuestra vida en el altar con el deseo de impactar a este mundo para Cristo. Y este impacto proviene de la vida piadosa y santa de acuerdo con las bienaventuranzas y proviene de la búsqueda consciente de dar el Evangelio. Esto es porque Pablo dice algo que parece algo tan insignificante como comer. Pero Pablo dice, incluso si comes, comes a la gloria de Dios. Sí, parece insignificante, pero todo lo que hacemos, hacemos a la gloria de Dios. Dando gracias. Orando. Cuando estamos en el trabajo. Tal vez eres profesor. No puedes dar el Evangelio, pero puedes vivir el Evangelio. ¿Cómo hablas a tus estudiantes? No puede esconder el reino de Dios. Incluso si no tienes la oportunidad de dar el Evangelio, puedes vivir el Evangelio. Usted ve, el peligro para nosotros es establecernos en el statu quo, porque eso es lo que es cómodo y porque eso es lo que la iglesia está haciendo en general. Pero piensas, ¿qué pasa si todas las iglesias están haciendo lo malo? Hay que examinarnos a nosotros mismos. No queremos que en el futuro dice, mira esta iglesia tan perezosa o tan malvada. Tenemos que permitir que las escrituras gobiernen nuestros corazones y nuestra mentalidad de manera que estemos preparados para hacer cambios drásticos y radicales en oración cuando Cristo nos llame a hacerlo. Hay que vivir según lo que dice este libro y lo que Dios dice es bueno. Tenemos que examinarnos periódicamente hasta este fin. Debemos determinar si realmente estamos viviendo la vida en el reino, si realmente somos sal y luz para el mundo, o simplemente estamos jugando a la iglesia los domingos por la mañana. Eres sal y luz. ¿Yo soy yo sal y luz? ¿Solamente estoy aquí a las 11? Tenemos que preguntarnos si la iglesia estadounidense se parece a la verdadera iglesia, según como lo define Cristo. Tenemos que preguntarnos si esta iglesia aquí se parece a la verdadera iglesia, según como lo define Cristo. Debemos preguntarnos si nosotros mismos personalmente vivimos de acuerdo con la mentalidad y la misión de la iglesia de Cristo, tal como lo define Cristo. Hasta este fin, hermanos, yo les pregunto, ¿dónde está nuestro celo predicador? ¿Dónde está nuestro celo predicador? ¿Dónde está el celo predicador que provocaría el tipo de persecución descrito aquí? ¿Dónde está nuestro celo? Hay que alumbrar nuestra luz. ¿Dónde está? Mira el fallecimiento de nuestro país. Es posible que esto tiene que ver con nuestro fracaso de vivir como sal y luz en el mundo. Es posible que muchas iglesias han perdido su sal. Es una pregunta aterradora, pero necesaria, que todos debemos preguntar con toda honestidad. ¿Solamente estamos haciendo los movimientos, jugando a la iglesia? ¿O realmente estamos viviendo el reino de los cielos? Con compromiso, como se define en las escrituras. Para el incrédulo, los que no son salvos afuera de Cristo, tú también fuiste creado con un propósito para la gloria de Dios. No perteneces a ti mismo. Tal vez piensas que perteneces a ti mismo, pero tú perteneces a Dios y tendrás que sostenerte de pie delante de tu Creador y dar cuenta de cómo vives y cómo has vivido. En esta vida tienes que estar delante de Dios. Tú ves, necesitamos entender que es el pecado que te separa de tu Dios. La razón por qué no quieres agradar a tu Dios, la razón es porque tu pecado te ha separado de tu Dios. Y esto es porque no tienes deseo de hacer su voluntad. Quieres tu propio. Y no importa lo que Dios dice. Estás separado de Dios. Y este pecado te está llevando rápidamente a un final juicio eterno. Si tú te mueres separado de Cristo, afuera del Señor Jesucristo, si Él no te ha cambiado, si no tienes fe en Jesucristo, y tú te mueres eternamente, serás condenado para siempre, pisoteado para siempre en el infierno por la ira de Dios. Pero la buena noticia es que tienes esperanza. Hoy en día, si buscas a Cristo, buscando a Cristo, no tienes que hacer estas cosas para ser salvo. No puedes por ti mismo. Necesitas ir a Dios en oración y hay que decir: perdóname, Señor, he pecado, necesito tu perdón. Necesito el perdón de Cristo que vino aquí para morir por los pecadores y fue levantado 3 días después. Mi confianza es en ti, Señor. Va allá en oración y Dios te salvará, te cambiará y te llevará a llevar fruto como hemos dicho hoy. Que Dios te dé la gracia hoy en día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gracia asombrosa que cambia pecadores como nosotros, que nos hace útil, que nos hace sal y luz, para que podamos ser luz que brilla tu gloria. Sabemos que tú eres glorificado. Tú puedes hacer todo por tu parte, pero has escogido a usarnos para proclamar tu gloria. Perdónanos por las maneras en que fracasamos o escondemos la luz. Perdónanos ser demasiado ocupado. Ayúdanos a dar y ser luz en nuestras vidas y palabras y acciones. Pedimos que nos escuches y los que no te conocen, oramos que cambies su corazón para que puedan ser salvos. En nombre de Cristo. Amén.